Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía en la de Radio Popular de Ratia y hoy con nosotros Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, ahí se nos ha ido, de la Universidad Complutense de Madrid, y con él vamos a hablar precisamente de la que de lo que es ahora mismo actualidad también, una actualidad internacional que pues nos preocupa y mucho, ¿no? Sobre todo por cómo está la situación ahora mismo en el panorama internacional, mirando efectivamente a lo que sucede allí en Gaza, que desde luego no tiene buena pinta. Ni lo que sucede en Gaza, ni lo que sucede ahora mismo en Oriente Próximo. Ignacio Álvarez Osorio, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunón?
Egunón, Coldo.
Bueno, Ignacio, a ver, ¿es creíble lo de la Junta de Paz, esto que vimos ayer?
Pues no mucho, no mucho, porque prácticamente empezaba con una declaración de guerra. Ha dicho que dentro de 10 días es posible que ataque a Irán, y poco se ha dicho de Gaza, después de 4 meses de que se firmara el alto el fuego. Israel sigue atacando día tras día, ¿no? Los campamentos de refugiados de Gaza, sigue sin entrar la ayuda humanitaria comprometida, sigue sin entrar materiales de reconstrucción, sigue habiendo muertos, ¿no? De inanición y también de hambre. Luego, pues parece que hoy por hoy sobre el terreno pocas cosas han cambiado, y lo que ha cambiado favorece sin duda a Israel y perjudica a los palestinos.
Sí, porque tiene, es que realmente cuando yo te pregunto si es creíble, Ignacio, es porque, no sé, tengo la sospecha de que, a ver, nos venden un trampantojo, ¿no?, que nos lo creemos, nos venden un vídeo con resorts, pero a la hora de la verdad es que, primero, su mandato es imposible que se cumpla todo eso que estaba pensando, mucho me temo yo que no, y claro, aquí los únicos que tienen carta blanca son el gobierno de Netanyahu, y ahí ¿cómo vas a invertir si no hay infraestructura, no hay energía, no hay agua, no hay nada para nada?
Efectivamente, efectivamente, y esto se une a que los propios ministros del gobierno de Netanyahu dicen día tras día que el objetivo final sigue siendo la limpieza étnica, es decir, la expulsión de esos 2 millones de supervivientes del genocidio perpetrado por Israel en los últimos años. Solo para retirar los cascotes que ha dejado, ¿no?, el 90% de las infraestructuras y los edificios que han sido dañados o destruidos, solo para retirar esos cascotes se tardarían más de 15 años. Se estima que la reconstrucción costará al menos 100.000 millones de dólares. Solo se han recaudado 3.000 millones, entre otras cuestiones, por la reticencia de muchos países a involucrarse en una reconstrucción sin ningún tipo de garantías por parte ni de Israel ni de Estados Unidos. Es decir, que lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años puede volver a ocurrir en el futuro, y por lo tanto las grandes fortunas del Golfo, países como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos, como Kuwait, son muy reticentes a aportar fondos sabiendo que Israel puede volver a destruirlo, ¿no? Luego, el horizonte de los palestinos no ha cambiado de manera significativa y persisten los riesgos de que Israel pues continúe con los ataques, y de hecho Netanyahu ha ordenado al ejército, al jefe del ejército, que planifique, ¿no?, una nueva ataque contra Hamas para desarmar, ¿no?, a Hamas, las pocas armas ligeras que todavía tienen, ¿no? Luego no hay ningún tipo de perspectiva de que la situación vaya a cambiar, y el mediador, el que se ha declarado a sí mismo único juez, pues claramente está alineado con uno de los bandos, que es Israel y su proyecto colonizador y su proyecto anexionista.
Sí, no solamente eso, ¿no?, sino que ahora, por ejemplo, parece que tenemos una gran cortina de humo con todo esto, pero ya no solamente estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Cisjordania también, ¿no?, donde ahí se va pasando la línea cada vez más, ¿no?
Sí, sí, es que el proyecto sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir,
la gran Israel, ¿no? Volver a convertir la gran Israel.
Lo dicen todos los días los ministros israelíes, lo dice todos los días Netanyahu, es decir, construir un Israel, un gran Israel entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Luego, los pocos territorios que todavía controlan los palestinos, que es menos de un 20%, que están bajo ocupación, pues son objeto, ¿no? Y también lo está haciendo Cisjordania, cuando los focos y la atención mediática están puestas en la Franja de Gaza. Pues Israel ha expulsado a 50.000 personas de sus hogares, ha destruido varios campamentos de refugiados, y ahora pues directamente se ha lanzado a anexarse las zonas C, que son el 60% de Cisjordania, territorios de los cuales pues pretende apoderarse con cambios legales y para ponerlo todos esos territorios a nombre, ¿no?, de propietarios israelíes, ¿no? Y esto, ya digo, lo hace pues con luz y taquígrafos, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado y no toma ningún tipo de medida, ¿no? Se hacen reuniones, se sacan comunicados en los cuales los ministros europeos dicen condeno enérgicamente, pero no se toman ningún tipo de medidas para revertir la situación y para sancionar al ocupante, que lleva aplicando estas políticas desde el año 1967.
Sí, pues da la sensación eso, ¿no?, de que nos están engañando precisamente con, bueno, con ese PowerPoint que presentó Kushner, ¿no?, que es un PowerPoint de, vamos, de GB, de la ESO, vamos, que me da la sensación a mí que estamos ante un engaño generalizado. Y el problema, ahora has mencionado y has empezado hablando, Ignacio, precisamente de las amenazas hacia Irán. Bueno, esto ya es un capítulo que eleva la cuestión, pero también es verdad que cuando los problemas en Estados Unidos están en casa, y Trump tiene unos cuantos, ¿no?, el caso Epstein, por ejemplo, y algunos otros más, y problemas económicos, pues Estados Unidos tiene por costumbre el intentar arreglar los problemas de casa o disimularlos con ataques fuera. Así que igual estos días se nos hacen muy cortos, ¿eh?
Sí, y además tampoco se entiende muy bien por qué dicen que van a atacar a Irán, ¿no? Porque teóricamente ya hubo un ataque en el verano pasado que destruyó todo su programa nuclear, que impidió el desarrollo de armas de destrucción masiva, y en este caso tampoco se nos ha dicho en ningún momento cuál es el casus belli, cuál es la pistola humeante, en qué se basa, ¿no?, ese nuevo ataque que Israel ha convencido, parece, al presidente Trump para que lleve a cabo, ¿no? Es decir, un país tan enorme, tan complejo, tan heterogéneo como es Irán, donde residen casi 100 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo acabó la aventura militar contra Saddam Hussein, también con pruebas falsas, con las supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, que implicó, pues, la muerte de más de 1 millón de personas, movimientos de población y salida de refugiados.
Que también, por cierto, empezó con un PowerPoint, Ignacio.
Pues exactamente, ¿no? Entonces nos quieren otra vez volver a convencer de que Irán es una amenaza para la estabilidad mundial y que hay que destruirlo, hay que crear el caos en toda la región para satisfacer, ¿no?, esos intereses bélicos tanto de Estados Unidos como del propio de Estados Unidos como del propio Israel, ¿no? Entonces no se sabe muy bien, ya digo, cuál es la pistola humeante, de qué se acusa a Irán, más allá de esa represión que ha habido contra los manifestantes pacíficos, como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, y no se nos advierte del riesgo que puede crear para la región, ¿no?, la salida de decenas de millones de personas, que obviamente tarde o temprano también acabará salpicando a la Unión Europea, ¿no?, que en todo caso, y es un convidado de piedra que parece no pronunciarse sobre los graves problemas que atraviesa la región y el mundo.
De todas formas, Ignacio, es verdad que el último de los ataques a Irán no ha tenido respuesta, pero si el ataque ahora va más serio, ¿podría haberla? Precisamente igual para las bases de Estados Unidos en la zona, etcétera.
Podría haberla, entre otras cosas, porque lo que está diciendo Estados Unidos, lo que está diciendo Israel, es que el objetivo es derrocar al régimen, ya no es acabar con su programa nuclear, con su programa balístico, sino directamente el objetivo final es derrocar al régimen. Luego, un régimen que se considera amenazado, pues va a responder, ¿no?, con todas sus armas y puede, ¿no?, ya lo ha dicho, ¿no?, golpear las bases militares de la región, puede interrumpir el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz, que controla Irán, y puede, ya digo, sembrar el caos en la región, porque, ya digo, no se pretende acabar, ¿no?, con las bases militares, con el programa balístico, con el programa nuclear, sino que lo que se pretende abiertamente, como ha dicho tanto Netanyahu como el propio Trump, es acabar con el propio régimen. Luego, el régimen obviamente no se va a quedar de brazos cruzados y va a responder, pues, por todos los medios posibles, y desgraciadamente tiene unos cuantos a su disposición.
Lo que parece mentira es la inoperancia general de todos los demás, ¿no?, que estén siendo simplemente espectadores de lo que pueda suceder y a expensas de lo que decida precisamente un señor como Donald Trump, ¿no?, con un narcisismo impresionante y que le da lo mismo atún que betún, vamos, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión.
Sí, sí, y después que está asesorado por personas que desconocen por completo la región, desconocen por completo la respuesta que puede dar el régimen. Sus máximos asesores son dos inversores inmobiliarios, uno de ellos su yerno, Jared Kushner, y por otro lado Steve Witkoff, ¿no?, los dos inversores inmobiliarios en Nueva York que han hecho grandes fortunas en ese sector, y a los que se les ha dado prácticamente poderes absolutos, alejando, ¿no?, cualquier tipo de influencia de los diplomáticos que conocen bien la zona, que podrían, ¿no?, aportar un poco de cordura, pues se les ha apartado, ¿no?, de ese mecanismo de toma de decisiones y se ha situado a personas del ámbito inmobiliario con unos intereses muy concretos, que es construir rascacielos y enriquecerse en el menor tiempo posible, ¿no? Luego, ¿qué puede salir mal? Pues pueden salir mal muchas cosas a partir de ahora, como salieron más en el año mal en el año 2003, con la irrupción de Al-Qaeda en Mesopotamia, con ataques contra objetivos occidentales, contra atentados en territorio europeo. Pues eso probablemente es lo que nos tengamos que acostumbrar en el caso de que finalmente se lleve ese ataque.
Bueno, pues esperemos que no sea así, vamos a esperar que no sea así, la verdad. Es verdad que son países, y Irán es especialmente, es un país donde los derechos humanos, pues, vamos, están eliminados desde el propio gobierno, ¿no? Eso es cierto, pero es que otros, por ejemplo, que no tienen esos problemas, no los tienen, pues bien, no, porque los ocultan exactamente igual, ¿no? Son precisamente los países que están apoyando a Donald Trump, que uno mira la lista de los 40 y vale, dinero tendrán mucho, pero democracia poca, ¿eh?
Efectivamente, si nos detenemos a ver lo que la política que aplica Arabia Saudí con sus ciudadanos o Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán, no creo que haya una gran diferencia, ¿no? Y no están en la diana y ni lo van a estar porque son aliados firmes de Estados Unidos y del presidente Trump.
Sí, es curioso. Ahora, por ejemplo, que se nos ha abierto aquí un debate sobre el burka, el niqab. Por cierto, ¿qué opinas de todo eso? Porque, claro, aquellas culturas, eso está arraigado. Es verdad que a nosotros nos parece una cosa terrible y que probablemente sea parte de esa cultura del sometimiento de la mujer y demás. Pero, claro, es que eso trasladarlo aquí a nuestro entorno, a nuestra esfera, es un poco extraño, ¿no?
Bueno, es un poco extraño, entre otras cosas, porque son casos prácticamente contados con los dedos de una mano. Es decir, en España no es habitual encontrarse con una persona que lleva burka. Yo, de hecho, personalmente, en España no me he encontrado jamás con una persona que lleva burka, ¿no? Entonces está creando un problema con fines claramente partidistas, ¿no? E islamófobos, ¿no? Meter en el mismo saco el burka, el hijab, el velo, y ponerlos también en la diana, pues porque esto es la política que lleva Vox, que es muy parecida a la que lleva también pues Trump, ¿no? Con la persecución de todos los inmigrantes, ya sean latinos, ya sean de otros países, y bueno, se está creando un problema artificial donde, en mi opinión, no lo hay, porque es una práctica prácticamente inexistente en España.
Ignacio, me imagino que tú, que además pues eres un especialista y que conoces bien el Islam, conoces bien todo lo que sucede en aquellos lugares, el que se esté hablando aquí del gran reemplazo y esas cosas, es que es de locos, ¿eh?
Bueno, es una estrategia, ¿no?, de varias organizaciones neoconservadoras norteamericanas que no solo se está imponiendo en la escena doméstica norteamericana, sino que se está imponiendo en el conjunto de países occidentales, impulsada por partidos de ultraderecha con una clara tendencia islamófoba. Y esto, bueno, el odio al distinto, ¿no?, la persecución de los débiles, esto ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia y también sabemos cómo acaba, ¿no? No suele acabar mal, ¿no? Intentar dividir, intentar enfrentar a personas que no olvidemos que en muchos de los casos también crean riqueza, ¿no? Porque se ha demostrado que buena parte del crecimiento de la economía española en el curso de los últimos años pues está impulsado por esa llegada de inmigrantes, ¿no? Entonces, intentar satanizarlos, intentar demonizarlos, intentar decir que solo aportan cosas negativas, pues ni corresponde a la realidad y lo que contribuye, ya digo, es impulsar ese discurso pues fascista, de islamófobo, de algunos partidos, ¿no?, del arco político español.
Sí, luego es curioso porque, bueno, luego uno mira el perfil, por ejemplo, de los migrantes y la gran mayoría no son, precisamente no llegan de Oriente Medio, no llegan de allí, de la zona, ¿no? Llegan de otros lugares, de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí sí que es verdad que hay también una colisión, ¿no? Una colisión, pero que es casi casi intercultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una destrucción brutal de las situaciones, pero bueno. Ignacio, ya sé que tienes ahora mismo que tienes un compromiso, así que te voy a dejar.
Muchas gracias.
Pero te agradezco, Ignacio, el que hayas compartido, como siempre, tus conocimientos con nosotros. Que tengas un buen día, estaremos en contacto.
Gracias.
Vale, abur. Adiós.